Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, bienvenidos a nuestro programa semanal Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos el programa escuchando la aleya 14 de la Sura de los Saba.
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ.
Y cuando decretamos su muerte, no tuvieron más indicio de ella que la carcoma que se puso a roer su cayado. Y cuando se desplomó, vieron claramente los genios que, si hubieran conocido lo oculto, no habrían permanecido tanto tiempo en el humillante castigo.
En el programa pasado nos referimos a algunos ejemplos del periodo del gobierno de Salomón y la civilización de aquel entonces. Esta aleya dice que a pesar de su gloria y grandeza, cuando Dios decretó su muerte, él murió descansando en su bastón. Permaneció en ese estado hasta que un gusano se comió su bastón y cayó al suelo. Entonces la gente se dio cuenta de su muerte. Los genios que trabajaban para Salomón no fueron informados de su fallecimiento hasta que su cuerpo se desplomó en el suelo. Pero si hubieran tenido el conocimiento del oculto y lo hubieran aprendido antes, habrían abandonado el duro y pesado trabajo que estaban a cargo. El Harari, la pasea con él en su libro titulado Nahyol Balagé, dice: si alguien pudiera haber escapado de la muerte y haber vivido para siempre en el mundo, Salomón era el profeta que los genios estaban bajo su dominio, era misionero de Dios y también tenían una situación especial ante Alá, pero finalmente murió.
De esta ley aprendemos que, primero, si el hombre alcanza la posición de profeta en una situación muy elevada, no puede escapar de la muerte, pues nunca tenemos que enorgullecernos de nuestra situación y poder, ya que finalmente un día debemos dejar todas estas dependencias mundanas y despedirnos de este mundo. Segundo, Salomón, con todo su poder y grandeza, cayó en la tierra por un gusano. Y hasta ese momento, sus ejércitos y tropas no sabían de su muerte.
Ahora escucharemos la ley 15 de la sura de los Saba.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
Los Saba tenían un signo en su territorio, dos jardines, uno a la derecha y otro a la izquierda. Comed del sustento de vuestro Señor y dadle gracias. Tenéis un buen país y un Señor indulgente.
En el programa anterior mencionamos a dos profetas divinos, a saber, el profeta David y Salomón, que en el auge del poder y grandeza agradecían a Dios por las bendiciones divinas y usaron estas bendiciones para servir al pueblo y mantener la seguridad de la ciudad. Pero esta ley y las aleyas posteriores explican el destino del pueblo de los Saba, que tenían muchas bendiciones divinas, pero eran ingratos, por lo que fueron castigados, convirtiéndose en una lección para todos. Los habitantes de Saba vivían en una región muy bella de Yemen. Al construir una presa grande y sólida, fueron capaces de almacenar el agua detrás de ella. En este sentido, eran poderosos en términos de agricultura y ganadería y tenían un país muy fértil. Un largo río pasaba por dicha presa y por ambos lados del río existían unos jardines verdes y bonitos que durante el año daban diferentes frutos. Una región fértil con aire limpio y árboles fructíferos que muestran la grandeza de Dios a este pueblo. Además de estas bendiciones, ellos gozaban de otra bendición divina. Dios perdonó sus errores y pecados y no redujo su abundante sustento.
De esta ley aprendemos que, primero, la bella naturaleza, las maravillosas perspectivas naturales, los árboles y sus diversos productos son todos signos de la gloria y maravilla del Creador del mundo. Segundo, el desarrollo de la tierra a través de la agricultura es el signo de la gracia divina y la misericordia y no tiene ninguna contradicción con el más allá.
Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura de los Saba.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
Pero se desviaron y enviamos contra ellos la inundación de los diques. Y les cambiamos aquellos dos jardines por otros dos que producían frutos amargos, amariscos y unos pocos azufaifos. Así les retribuimos por su ingratitud. No castigamos sino al desagradecido.
La gente se divide en dos grupos ante las bendiciones divinas, ya sean materiales o espirituales, un grupo agradecido y un grupo ingrato. A un grupo de personas se les recuerda a Dios observando las bendiciones, de modo que disfrutan de las bendiciones en un camino que provoca su satisfacción. Pero otro grupo de personas ignoran el recuerdo de Dios y solo buscan sus placeres y satisfacen sus propios deseos, a pesar del disgusto de Dios. El pueblo de Saba, aunque disfrutando de todo tipo de bendiciones divinas, se apartó de Dios y puso sus peticiones como criterio de todos los asuntos. Preferían los deseos humanos a la voluntad de Dios y olvidaban el día de la resurrección. No apreciaban las bendiciones divinas y eran ingratos. Los ricos vendieron a los necesitados y a los pobres y los olvidaron. El público también se regocijó con la vida del mundo e ignoró el más allá y el recuerdo de Dios. Olvidaron que lo que tienen es de Dios y deben ser su siervo. Esta gran ingratitud de bendiciones fue seguida por un gran castigo. Una enorme inundación barrió la ciudad y sus jardines. El suelo fértil fue destruido por la inundación y los árboles fueron estériles. En la medida en que las cuatro estaciones ya no estaban presentes y en su lugar habían árboles infructuosos o frutos amargos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la ingratitud de las bendiciones es seguida por el castigo del mundo y esto es parte de la recompensa divina y el castigo. Segundo, el destino de los individuos está en sus manos y esta es una ley divina sobre los predecesores y la posteridad. Y tercero, insistir en el pecado y en su continuidad prepara el terreno para el castigo. Pero si el hombre no insiste en el pecado, Dios perdona. Él es todo misericordioso y omnisciente. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Visitaba las iglesias de su ciudad en busca de la fe divina. Un día decidió realizar una visita a un vecino del barrio donde residía y fue ahí donde conoció el Islam. Después de investigarlo y estudiarlo a fondo, decidió convertirse. Ahora, para conocer su historia, nos vamos a Cuba.
Hace mucho tiempo esto ya, yo estaba en el grupo de los hombres que no creía. Y un día pensé, bueno, si hay grupos de hombres que creen, y hay otros que no creen, y hasta este momento yo he sido de los que no creen. Voy a ver si me paso a ese grupo. Hice un periplo por diferentes iglesias para conocer a Dios. Y un buen día me encontré con Pedro, que es amigo mío del barrio. Yo fui profesor de sus hijos en la escuela. Y me topé por primera vez con el Islam. Quizás esta religión fue la que me acomodó y pude comprender y llegar a Dios mediante ella. Así fue. Yo recuerdo una anécdota que yo no comprendía porque yo tenía que bajar la cabeza, pero esas cosas me llamaron la atención. Esa fue mi vida. Y ya en eso ya llevo 22 años aproximadamente. Yo empecé a ir y no di el testimonio de fe. Yo me sentaba ahí a observarlo, a ver cómo lo hacían todo. Ya ha pasado un mes, es que yo me decido explicarte, diría yo, cómo el corazón mío fue tocado. Yo no te lo podría decir. Un buen día llegué y le dije: yo quiero dar el testimonio de fe. Yo quiero repetir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quise repetir eso. Y ese día salió. Había varios hermanos y di mi testimonio de fe hasta el sol de hoy. Fue muy difícil hablar esto a la familia. Fundamentalmente a mis hijos, ¿no? Aunque increíblemente después ellos se convirtieron al Islam. Fue un choque tremendo porque yo provengo de una familia católica, donde de mi abuela hasta la última persona es católico. Y yo un poco salí de eso. Pero ellos se fueron adaptando a ver cómo yo hacía la oración por la mañana. Quizás el ejemplo que di le llamé la atención de que esta religión es una religión de paz. Pero la confrontación no fue muy grande, pero sí hubo confrontación. De decirme que yo estaba loco. Hay un pasaje coránico que es de la unicidad, que me impresiona mucho, que es Kulhu Alahu Ahad, Alahu Samad, Lan Mielitu Alan Yulat, Alan Yakum Lahu Kufuan Ahad. Es la unicidad de Dios. Eso te está diciendo de que hay un solo Dios, que no tiene copartícipe. Eso me impresiona mucho porque todas las religiones, fundamentalmente las monoteístas como el Islam, el cristianismo y el judaísmo, creen en un Dios, pero increíblemente asocian a otras divinidades alrededor de él. Nosotros decimos eso, que hay un solo Dios, y eso me impresiona. Y Al-Fatiha, que fue lo primero que me aprendí, que es la apertura. Eso también me impresionó mucho porque dice así en español: en el nombre de Dios Todopoderoso, Misericordioso, Graciabilísimo, Señor del Universo, solo a ti adoramos, solo a ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto y no por el camino de los secretos y extraviados. Eso es de una fuerza muy grande. Y como te decía, eso me llamó la atención y fue lo primero que yo aprendí hace de esto muchos años. Mi vida cambió desde el primer momento en que fui musulmán. Primero porque ser musulmán es una forma de vida. Es lo primero, es una forma de vida. Empiezas a cambiar hábitos y costumbres que tú tenías antes. Como por ejemplo, que todo buen cubano en un momento determinado se toma sus buenos traguitos, ¿no? Eso hizo que yo saliera de ese mundo, aunque nunca fui un bebedor. Y también moderarme, porque yo soy músico y no es fácil el mundo de la farándula y estar en eso, ¿te das cuenta? Entonces, nada, cambió mi vida en forma de ser, en forma de proyección, en forma hasta de tratar a mis seres más queridos, a mis amigos, a todo. Eso fue muy importante para mí y creo que fue lo mejor que me pasó.
Nuestra siguiente protagonista, como la mayoría, conoció el Islam a través de un familiar. Aunque desde pequeña se sentía interesada y atraída por el Islam, pero fue su hermano quien le planteó la principal idea de convertirse en musulmana.
La idea de surgir en el Islam fue a través de mi hermano, la verdad. Desde muy temprana edad siempre escuchaba sobre el Islam. Y después, con el tiempo, que me fui hace 4 años que me hice musulmana, de verdad me hice sola, me hice mi shahada sola, fue en mi casa, que fue desde ese momento que realmente acepté a Dios y es el momento que empecé a practicar más la religión, a leer más sobre las historias del profeta, la historia de María, de Jesús, porque en el Islam siempre hay una cosa que no se puede negar a todos los profetas que Dios mandó, porque si uno no acepta que los profetas que Dios envió, entonces uno no puede ser musulmán. El mayor regalo que me dio el Islam es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, el ser humano se transforma a otro ser humano para mejorar su vida. Cambió mi vida completamente. Completamente mi forma de pensar, mis modales como mujer, como persona completamente, como madre, para educar a mis hijos, siempre es difícil, pero se puede. Mi vida cambió completamente porque yo me siento, es lo que yo siempre sentí que yo quería en mi vida, por el estilo de vida que uno lleva en el Islam. Es bastante lindo. En el Islam la protección sobre la mujer es lo más lindo, es lo más bello que digamos que una mujer puede tener. Yo nunca me imaginé y no tengo palabras para, si voy a decir todo, es bastante. No voy a terminar de decir, es hermoso. La mujer tiene el derecho más de lo que se imagina un ser humano. Tiene sus valores, que es hermoso. Por algo, en el Islam, el que más se le protege es a la mujer. La mujer es la joya. En el Islam, es porque es la base de todo. Porque por algo Dios puso a la mujer para ser madre, para dar la educación a una familia. ¿Cómo una mujer no va a tener un valor, un grado alto en esta vida, siendo que porque Dios dejó eso? Porque Dios dijo, hay partes en el Corán, en el Islam, que habla de la mujer. Por ejemplo, las grandes mujeres fueron esposa de profetas. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, que yo más profundicé en el Islam, la verdad, y que es la parte de la muerte. La parte de la muerte es lo que siempre a mí más me llama la atención, y hasta hoy día siempre y más. Ese tema es el que más me gusta hablar y saber y prepararme para el día de mi muerte, ¿verdad? Que es el que yo quiero estar más preparada para ese día. Para esta vida es simple vivir el día a día, hacer lo que debe hacer un ser humano, ser los detalles, ser honesta, hablar siempre con la verdad, intentar hacer cosas buenas. Lo principal en el Islam es conocer a Dios, que a través de conocer a Dios, ahí el ser humano se basa a unas reglas, a un estilo de vida.
Como han visto, cada uno de nuestros protagonistas esconde a sus espaldas una historia diferente sobre su conversión al Islam. Por cierto, algunas muy interesantes que iremos conociendo cada semana en este espacio. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Visitaba las iglesias de su ciudad en busca de la fe divina. Un día decidió realizar una visita a un vecino del barrio donde residía y fue ahí donde conoció el Islam. Después de investigarlo y estudiarlo a fondo, decidió convertirse. Ahora, para conocer su historia, nos vamos a Cuba.
Hace mucho tiempo esto ya, yo estaba en el grupo de los hombres que no creía. Y un día pensé, bueno, si hay grupos de hombres que creen y hay otros que no creen, y hasta este momento yo he sido de los que no creen, voy a ver si me paso a ese grupo. E hice un periplo por diferentes iglesias para conocer a Dios. Y un buen día me encontré con Pedro, que es amigo mío del barrio. Yo fui profesor de sus hijos en la escuela. Y me topé por primera vez con el Islam. Quizás esta religión fue la que me acomodó y pude comprender y llegar a Dios mediante ella. Así fue. Yo recuerdo una anécdota que yo no comprendía porque yo tenía que bajar la cabeza, pero esas cosas me llamaron la atención. Esa fue mi vida. Y ya en eso ya llevo 22 años aproximadamente. Yo empecé a ir y no di el testimonio de fe. Yo me sentaba ahí a observarlo, a ver cómo lo hacían todos. Ya pasado un mes es que yo me decido explicarte, diría yo, cómo el corazón mío fue tocado. Yo no te lo podría decir. Un buen día llegué y le dije, yo quiero dar el testimonio de fe. Yo quiero repetir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quise repetir eso. Y ese día salió. Había varios hermanos y di mi testimonio de fe hasta el sol de hoy. Fue muy difícil hablar esto a la familia. Fundamentalmente a mis hijos, ¿no? Aunque increíblemente después ellos se convirtieron al Islam. Fue un choque tremendo porque yo provengo de una familia católica, donde desde mi abuela hasta la última persona es católico. Y yo un poco salí de eso. Pero ellos se fueron adaptando a ver cómo yo hacía la oración por la mañana. Quizás el ejemplo que di, le llamé la atención de que esta religión es una religión de paz. Pero la confrontación no fue muy grande, pero sí hubo confrontación. De decirme que yo estaba loco. Hay un pasaje coránico que es el de la unicidad, que me impresiona mucho, que es Kulhu Alahu Ahad, Alahu Samad, Lan Mielitu Alan Yulat, Alan Yakum Lahu Kufuan Ahad. Es la unicidad de Dios. Eso te está diciendo de que hay un solo Dios, que no tiene copartícipe. Eso me impresiona mucho porque todas las religiones fundamentalmente las monoteístas como el Islam, el cristianismo y el judaísmo, creen en un Dios, pero increíblemente asocian a otras divinidades alrededor de él. Nosotros decimos eso, que hay un solo Dios, y eso me impresionó. Y Al-Fatiha, que fue lo primero que me aprendí, que es la apertura, eso también me impresionó mucho, porque dice así en español: en el nombre de Dios Todopoderoso, Misericordioso, Graciabilísimo, Señor del Universo, solo a ti adoramos, solo a ti imploramos ayuda. Guíanos por el camino recto y no por el camino de los execrados y extraviados. Eso es de una fuerza muy grande. Y como te decía, eso me llamó la atención y fue lo primero que yo aprendí hace esto muchos años. Mi vida cambió desde el primer momento en que fui musulmán. Primero porque ser musulmán es una forma de vida. Es lo primero, es una forma de vida. Empiezas a cambiar hábitos y costumbres que tú tenías antes. Como por ejemplo, que todo buen cubano en un momento determinado se toma sus buenos traguitos, ¿no? Eso hizo que yo saliera de ese mundo. Aunque nunca fui un bebedor. Y también moderarme, porque yo soy músico y no es fácil el mundo de la farándula y estar en eso, ¿te das cuenta? Entonces, nada, cambió mi vida en forma de ser, en forma de proyección, en forma hasta de tratar a mis seres más queridos, a mis amigos, a todo. Eso fue muy importante para mí. Y creo que fue lo mejor que me pasó.
Nuestra siguiente protagonista, como la mayoría, conoció el Islam a través de un familiar. Aunque desde pequeña se sentía interesada y atraída por el Islam, pero fue su hermano quien le planteó la principal idea de convertirse en musulmana.
La idea de surgir en el Islam fue a través de mi hermano, la verdad. Desde muy temprana edad siempre escuchaba sobre el Islam, y después con el tiempo que me fui, hace 4 años que me hice musulmana, de verdad me hice sola, me hice mi shahada sola, fue en mi casa. Que fue desde ese momento que realmente acepté a Dios, y es el momento que empecé a practicar más la religión, a leer más sobre las historias del profeta, la historia de María, de Jesús, porque en el Islam siempre hay una cosa que no se puede negar: a todos los profetas que Dios mandó. Porque si uno no acepta que los profetas que Dios envió, entonces uno no puede ser musulmán. El mayor regalo que me dio el Islam es conocer a Dios. ¿Por qué? Porque al conocer a Dios, el ser humano se transforma a otro ser humano para mejorar su vida. Cambió mi vida completamente. Completamente mi forma de pensar, mis modales como mujer, como persona completamente, como madre, para educar a mis hijos, para... Es siempre es difícil, pero se puede. Mi vida cambió completamente porque yo me siento, es lo que yo siempre sentí que yo quería en mi vida. Por el estilo de vida que uno lleva en el Islam, es bastante lindo. En el Islam, la protección sobre la mujer es lo más lindo. no voy a terminar de decir, la mujer tiene el derecho más de lo que se imagina un ser humano, tiene sus valores, que es hermoso. La mujer es la joya en el Islam, es porque es la base de todo, porque por algo Dios puso a la mujer para ser madre, para dar la educación a una familia. ¿Cómo una mujer no va a tener un valor, un grado alto en esta vida, siendo que porque Dios dejó eso? Porque Dios dijo, hay partes en el Corán, en el Islam, que habla de la mujer. Por ejemplo, las grandes mujeres fueron esposa del profeta. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, que yo más profundicé en el Islam, la verdad, y que es la parte de la muerte. La parte de la muerte es lo que siempre a mí más me llama la atención, y hasta hoy día siempre y más. Ese tema es el que más me gusta hablar y saber y prepararme para el día de mi muerte, ¿verdad? Que es el que yo quiero estar más preparada para ese día. Para esta vida es simple vivir el día a día, hacer lo que debe hacer un ser humano, ser los detalles, ser honesta, hablar siempre con la verdad, intentar hacer cosas buenas. Lo principal en el Islam es conocer a Dios, que a través de conocer a Dios, ahí el ser humano se basa a unas reglas, a un estilo de vida.
Como han visto, cada uno de nuestros protagonistas esconde a sus espaldas una historia diferente sobre su conversión al Islam. Por cierto, algunas muy interesantes que iremos conociendo cada semana en este espacio. Bueno, hemos llegado al final, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
¿Qué sabe del nuevo plan de Estados Unidos contra Palestina? En el programa semanal La Causa Palestina y el Plan Malvado del Acuerdo del Siglo, revisamos los motivos del gobierno estadounidense y el régimen de Israel en el marco del llamado Acuerdo del Siglo. Escuche cada sábado a través de nuestra señal radial o en nuestra página web parstoday.com/es.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
la fina y larga isla de Resh, que se extiende a lo largo de la costa sureña de Irán, desde el este al oeste divide el estrecho de Hormuz, ubicado en el Golfo Pérsico, en dos partes estrechas y de poca profundidad en el norte y profunda y relativamente ancha en el sur. Grandes barcos cruzan la parte sureña de Resh. En el programa anterior dijimos que Resh es la isla más grande del Golfo Pérsico y su antecedencia histórica se remonta al periodo antes del Islam. Hermosas playas, montañas que parecen estatuas, varias hectáreas de bosque flotando en el mar, docenas de especies de aves migratorias o residentes, pequeñas islas y antiguos embalses de agua, castillos históricos, cuevas de sal, higueras y templos figuran entre las atracciones turísticas de la hermosa isla de Resh. Paralelamente a la costa sureña, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Resh, se ubica la cúpula de sal llamada Namakdan o Salero. Tiene 170 millones de años y se formó durante la era precámbrica. Mirando esta montaña desde lejos se puede observar las rayas blancas de sal en ella. En su interior está llena de hermosas cuevas y hay que caminar alrededor de 2 kilómetros para verlas. En las profundidades oscuras de estas cuevas se ven estalactitas cristalinas de sal. Sus techos están cubiertos de estalagmitas que tienen hermosos y espectaculares panoramas. El flujo de agua salada en el suelo figura entre las espectaculares vistas de las cuevas de sal de la isla de Resh.
A 10 kilómetros de la ciudad de Resh, en la carretera adyacente a la costa sureña, se ubican las cuevas de Horbes, en una laguna de montaña con vista al mar y a la llanura de Miankasé. Horbes es una cueva marina causada por la voraje y la descarga de arena de la cavidad de las rocas. La cueva es muy antigua. En los periodos preislámicos aumentaba la amplitud de la cueva y las partes de la sala y los pasillos ramificados, probablemente para refugiar a niños, mujeres y ancianos en el caso de una invasión por parte de los enemigos. La llanura de Miankasé de Horbes tiene además tumbas antiguas. En el estrecho de Jurán, entre la isla de Resh y una parte de la costa de la provincia de Hormozgan, se encuentran los bosques de Avicennia marina de más de 100.000 hectáreas. Estos bosques naturales son una área protegida internacional, ya que se considera un hábitat precioso para muchas especies de animales y plantas. Sobre todo, viven allí aves migratorias y se reproducen camarones y otras especies marinas cerca de ellos. Este lugar atrae cada año a una gran cantidad de viajeros nacionales y extranjeros. Avicennia marina es un árbol que crece en el agua salada cuando cae en el agua en el momento de la subida del nivel del mar. Y debido a sus propiedades purificadoras en sus hojas, absorbe la sal marina y la purifica. Este árbol es de hecho una fabricación natural para endulzar el agua, cuyo nombre se atribuye al sabio y filósofo iraní Avicena. Es un arbusto en tamaños que varían de 3 a 6 metros con ramas y hojas de color claro. Estos bosques amplios y semiflotantes han crecido exuberantes y soleados en las aguas saladas del mar y tienen un juego delicioso con cada marea que sorprende a todos los visitantes. Los visitantes que viajan en un barco a través de los sinuosos arroyos entre estos bosques observarán paisajes que nunca olvidarán.
Queridos oyentes, están escuchando La Voz en Español de Pars Today y estamos hablando con ustedes sobre la isla Resh. Este bosque es también un
hábitat para aves migratorias tropicales. La zona de Mara del Bosque ha creado un buen hábitat para los moluscos, crustáceos y peces, que se considera una importante fuente de alimento para los peces y aves silvestres. Peshme es único en el mundo desde el aspecto de diversidad y densidad de aves. Las llanuras costeras y las montañas rocosas de Kesh albergan a más de 150 especies de aves, que crece su número en las estaciones de otoño e invierno y alcanzan a cientos de miles de aves. Se puede observar fácilmente en Kesh a los grupos de flamenco, la golondrina marina, todo tipo de gaviota y muchas aves raras del mundo, como el pelícano gris, la garza verde, el águila pescadora y varios tipos de halcones. Además, una gran variedad de grandes tortugas marinas que se han reducido en todo el mundo son abundantes en las aguas alrededores de la isla de Kesh. Las tortugas marinas verdes viven en las aguas de Kesh, Hengam, Lark, así como en los estrechos de Jurán y este de Laf. Para verlos hay que ir a la orilla arenosa del pueblo de Shibderaz, a 45 kilómetros de la ciudad de Kesh. Estas tortugas grandes y hermosas desde finales del invierno hasta principios del verano ponen huevos en este lugar. Si desea ver esta escena de cerca, debe pasar la noche en este lugar y sentarse durante horas en un rincón oscuro para encontrar la oportunidad de ver uno de ellos.
El pueblo de Borca Jalaf se encuentra a 5 kilómetros de la costa sureña de la isla de Kesh. En el norte de este pueblo se encuentra uno de los fenómenos de erosión más hermosos de esta isla. Los aldeanos de esta zona la llaman Ostalá Kafá, que según el idioma local significa la caída de la estrella. Pero este único fenómeno geológico se conoce más con el nombre el Valle de las Estrellas. Debido a la forma especial del valle y los diversos tipos de volúmenes y fenómenos de erosión en él, los vientos y el flujo de aire entre las columnas y los orificios del valle producen sonido, y debido a estos sonidos, los indígenas de esta zona creen que cuando llega la noche, este valle se convierte en el lugar de tránsito de fantasmas y duendes, por lo que se niegan a ir a este valle por la noche. El Valle de las Estrellas es, de hecho, un área erosionada por aguas superficiales, tormentas estacionales y ráfagas. La meseta primaria, que aún queda en la parte norteña, más o menos está intacta y se ubica a una altura de 7 a 15 metros del fondo del valle, y es de arenisca con cemento calcáreo suelto y lleno de conchas fósiles, conos afilados, pilares y columnas de erosión, arcos, entre otros, se encuentran entre las partes que se ven en el valle. Debido a la naturaleza suelta de las capas, se puede esperar que habrá cambios significativos en el valle después de cualquier lluvia intensa, que rara vez ocurre. El mar y las playas alrededor de Kesh son muy diversas. Los arrecifes de coral en los alrededores son muy interesantes para los buceadores iraníes y extranjeros. Al observar el ambiente subterráneo del Golfo Pérsico, especialmente las aguas en los alrededores de Kesh, a cada metro el visitante se enfrenta a una nueva especie. Los reptiles de Kesh son muy diversos. Los recientes estudios realizados con la cooperación de la Universidad de Berkeley han demostrado que la isla de Kesh es privilegiada en el mundo desde el aspecto de los reptiles.
Thank you.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.